Seguimos avanzando. Como les contamos con Luis desde el comienzo, la reunión del Consejo de Ministros de ayer tuvo como eje las principales áreas que serán atendidas en esta instancia presupuestal. Estos sectores que serán beneficiados son educación y seguridad y el postergado rubro de la ciencia, tecnología e innovación. Eso ya ha sido adelantado en estos días pasados, ¿no? No se habló aún de números precisos porque el gobierno usará todas estas horas que faltan hasta el jueves, cuando vence el plazo, para afinar esos números precisamente. En cuanto a la educación, se han tirado algunos números, Luis.
Claro, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, el Consejo Directivo Central de la ANEP, que se reúne dentro de un rato, después del mediodía, tiene la ANEP autonomía, como otros organismos del artículo 220, para presentar su propio presupuesto, más allá de lo que incluya el Poder Ejecutivo, que siempre, evidentemente, ven su necesidad mucho más cerca, es un poco más alto que lo que el Ejecutivo propone. En la jornada de hoy se supone que la propuesta de la ANEP va a quedar definida.
Va a quedar definida. Ya estamos en contacto con el consejero de Codicen de la ANEP, Juan Gavito Soli. Juan, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo anda?
Y bueno, acá expectante porque yo vi el informativo anoche, igual que todo el mundo, y saqué pocas conclusiones en definitiva, porque si bien en lo conceptual está la afirmación de que la enseñanza va a ser contemplada, no tenemos todavía elementos, porque no he podido hablar con el presidente del consejo, para afinar los aspectos cuantitativos.
Claro, hoy para eso van a tener además una reunión en un ratito, como decía Luis. Hay tres ejes en cuanto a educación, ¿no? Salarios, las inversiones y la reforma, donde se llevarían esos 65 millones de los que hemos estado hablando por estos últimos días.
Exactamente. Realmente creo que la gente olvida que el tamaño de la ANEP con sus 75 mil funcionarios hace que el aspecto salarial sea el por lejos el que más pesa. Pensemos que son 1.800 millones de dólares de sueldos al año, entonces un 1%, que capaz que para una persona que gana 30 o 40 mil pesos no es nada, en la ANEP son 18 millones de dólares.
Seguro.
Y de ahí para arriba, si habláramos de un 10% serían 180.
Claro.
Entonces la cosa pesa.
El salario, pesa, claro.
Entonces, en esa materia, sí, la decisión ya tomada es que si bien nosotros hemos planteado necesidades óptimas, digamos, en este sentido, nos vamos a alinear, por lo menos los consejeros que fuimos propuestos por el gobierno, con el criterio general del Poder Ejecutivo, que es el que ayer fue anunciado, como dije, en términos generales, pero que no sabemos los guarismos. Después viene un pedido específico, por lo menos hasta la última sesión del Consejo queríamos hacer, de un pequeño refuerzo para inversiones, que podría rondar en los 10 millones de dólares, que para que ustedes tengan en cuenta da para construir 5 liceos,
sí, claro,
o 5 escuelas de tiempo completo nuevos. Pero aparte la ANEP tiene 3.000 locales que, así como las casas de cada uno de nosotros, se van deteriorando, tienen mantenimiento.
Ni quiero saber el mantenimiento de todo eso,
etcétera. Entonces el dinero realmente es necesario para la infraestructura física. Y después está lo que más había trascendido desde hace bastante tiempo, que son los costos asociados a la reforma curricular y a las propuestas nuevas, entre ellas la de ampliación de las modalidades de tiempo completo en educación media, que nosotros denominamos centros María Espínola, tanto UTU como secundaria, porque implica más horas docentes, más horas de otras figuras docentes y no docentes, alimentación, etcétera.
Claro.
Entonces, esos son los tres ejes sobre los que va a tener que definirse, pero hasta luego a la una no empezamos a hablar formalmente de eso.
Claro. Cuando decimos que se necesita los 65 millones o por ahí va a estar para la reforma, cambio de currículum, se ha hablado mucho. Allí se necesita dinero para quienes estén asistiendo a los docentes, por ejemplo.
Y, por ejemplo, capacitación de los docentes.
Claro.
¿Verdad? Eso requiere de dinero para formar a los formadores, para pagar, remunerar a los formadores, pero también hay que mover gente, habrá que pagar viáticos, habrá que pagar movilidad en general, o sea que hay gastos asociados a eso, pero como dije antes, también también hay otros rubros que no son necesariamente asociados a la reforma curricular, sino, por ejemplo, a que nosotros hemos venido habilitando locales nuevos que fueron cuya construcción fue dispuesta por la administración anterior, pero sin tener previstos los sueldos. Es decir, tenemos los ladrillos, pero no tenemos la gente. Entonces, eso se ha venido bancando, entre comillas, con economías, con reajustes, pero queremos tener una ampliación de lo que se llama el rubro cero, es decir, los juegos de sueldo, claro, para ponerle la gente adentro. Claro. Son escuelas y jardines de infantes construidos bajo la modalidad de PPP, son polideportivos que fueron asignados a UTU, otros locales de UTU que antes se denominaban polos, ahora se llaman institutos de alta especialización. Entonces, el sistema se expande y está bien que lo haga, pero requiere, obviamente, ser atendido por gente.
Uh-huh. Seguro. Y eso entra entonces en el rubro salarios.
No, eso es en el dentro de los dichosos 70 millones.
Van ahí. Ta.
Están ahí adentro también. Los de salarios son porcentajes, ¿verdad? De recuperación de lo perdido y de anticipo de lo... primero, de compensación de la depreciación del salario por inflación, luego de anticipo de la eventual pérdida si hubiera esta tendencia inflacionaria, y por último, de recuperación de lo perdido en el bienio anterior.
¿Se ampara la recuperación total, Gabito?
¿Cómo?
¿Se ampara la recuperación salarial total en la propuesta?
No lo sé, porque es lo que dije al comienzo. En eso nos vamos a alinear a lo que destina economía con trabajo, ¿verdad? Que son los que lideran esa materia, porque si bien nosotros creemos que por la importancia de la educación deberíamos tener un tratamiento especial, también nos hacemos cargo de que lo mismo estarán pensando los de la policía, lo mismo estarán pensando los de la salud, lo mismo estarán pensando los del INAU, por decir algo. Entonces, creo que una mirada que sea comprensiva de todos los sectores involucrados es válida también.
Sin duda.
Claro.
No podemos incurrir nosotros en lo que en otra época se llamaba el ombliguismo, es decir, mirar solo lo nuestro, ¿verdad?
Está bien. Gabito, los organismos del artículo 220 se llevan casi que el 24% del presupuesto, y de ese casi de la mitad se lo llevan ustedes, la ANEP, o sea, corresponde, mejor dicho, a la educación inicial, primaria, secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional. Hay recursos que ya están comprometidos en el presupuesto anual. ¿Cuánto corresponde para este año, sin pensar en los incrementos de la rendición?
En términos absolutos, como dije, la ANEP tiene 2.000 millones de dólares de presupuesto anual.
Anual.
También ahí está comprendido, por ejemplo, formación docente, que a menudo la gente se olvida, pero es clave, por lo menos desde mi punto de vista, porque es donde se forman.
Sí.
Los formadores. Los,
sí, sí, es cierto, no lo nombré recién.
Los maestros,
sí.
Vamos a decir así. ¿Entiende? Y ellos tienen un pequeño plus en su salario también, siempre. Y bueno, realmente nosotros creemos que cualquier esfuerzo que se haga es válido, pero no nos podemos abstraer de una realidad nacional en donde todo el mundo está pidiendo más cosas, ¿verdad?
Claro, que capaz que para todo lo que quiere la ANEP no dé, pero bueno, habrá que ver. Por ejemplo, usted lo nombraba, los centros María Espínola, que son tiempo extendido, más alimentación y demás, tienen 29, la idea es llegar al final de periodo con 60.
Exactamente. Sí. Pero además, no es una, no es una moda, tampoco es un capricho, es una necesidad de cumplir con dos objetivos: mejorar los aprendizajes, pero también mejorar la equidad, porque no se ponen esos centros en cualquier lado, sino en los lugares donde socialmente hay diferencias. Es decir, que se trata de privilegiar a quienes están en situación más desfavorecida, que son los que a su vez tienen peores aprendizajes. Entonces, creo yo que es una buena decisión, una buena inversión. Entonces, cualquier porcentaje de salarios que uno ponga en general, si bien es justo desde el punto de vista de cada uno de los trabajadores, no tiene el mismo efecto. Es decir, si yo aumento 10% del presupuesto de la enseñanza al solo efecto de mejorar los mismos salarios que hago ahora, seguiremos teniendo más o menos los mismos resultados. En cambio, si yo pido un dinero a partes para hacer algo diferente con un objetivo focalizado y con un objetivo pedagógico y social definido, voy a tener cosas distintas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en CETRA.
Claro. En ese sentido también se piensa para los títulos universitarios de los docentes. Eso también es un plus.
Bueno, eso es diferente porque eso en realidad está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, todo el mecanismo de acreditación del reconocimiento, sí, digamos, del grado universitario, pero a los efectos de que nuestros institutos de formación docente que mencioné antes, sí, puedan ser reconocidos, será necesario hacer allí también un esfuerzo porque hay que hacer actividades de formación, de capacitación, de contratación de especialistas, habilitar una línea para investigación, porque realmente una de las definiciones o uno de los pilares para ser reconocido de grado universitario es tener también investigación. Entonces también ahí hay un diferencial justamente. Entonces lo que estoy intentando decir es que el volumen de la ANEP con sus 75.000 funcionarios es tan grande que si solo pensamos en mejorar los sueldos de lo que ya tenemos hoy, no vamos a conseguir ningún resultado diferente. Y quizá la gente tampoco esté maravillosamente contenta, porque no le debe cambiar demasiado la vida. En cambio, para hacer estas otras actividades diferenciales, nosotros, o haciendo estas actividades diferenciales, quizá consigamos objetivos distintos.
Claro. Entiendo perfectamente. ¿Es la última reunión que van a tener hoy, la de la una, como decía Luis, antes del jueves, o puede haber otra más?
No, nosotros tenemos nuestra sesión ordinaria todos los miércoles, o sea, mañana. Una sesión extraordinaria. Bien. Y esperemos que hoy quede definido. Si por esas cosas no hubiese acuerdo definitivo, quizás se siga hablando mañana, porque también creo que dije antes que el tema salarial de la recuperación es considerado con un alcance general y esa conversación no se desarrolla en el seno del Consejo, sino que la hace el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo con la Central de Trabajadores, con el CNT y particularmente con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Y tenemos entendido de que hay la idea de acordar un porcentaje y firmar algún tipo de acuerdo.
Se va a convocar el Consejo Superior Tripartito en sector público seguramente en las próximas horas para eso. Sí.
Exactamente. Entonces, ese asunto implica que nosotros estamos haciendo nuestros aportes conceptuales, pero no lo estamos definiendo en nuestro ámbito. Entonces, es un trabajo de equipo de toda la sociedad, del lado del gobierno y también del lado de los sindicatos.
Claro, totalmente. Juan Gavito, muchísimas gracias por este rato y estamos atentos a estas próximas horas.
Bueno, a las órdenes, un saludo a ustedes.
Hasta pronto.
Gracias.